¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andás? Un saludo cordial para vos, para la audiencia. Es cierto, Ale, tenés razón. Normalmente a las 5, las 6, hasta las 7 que estoy saliendo, ¿verdad? Tengo más tiempo y después ya empieza mi jornada, pero sí, siempre encontramos tiempo para hablar con ustedes, para contar un poco también cuál es nuestro análisis sobre el plan de reactivación económica.
Y ahí te quería preguntar, porque mira que observando y analizando detenidamente una información, realmente me quedo un tanto sorprendido, ¿verdad? Si es que realmente tomamos en cuenta la primera parte de la información, en la cual el plan de reactivación económica no es tanto así como se habla, sino que es algo muy superficial y principalmente como que la oleada no alcanza la orilla donde están los trabajadores, o sea, el sector laboral. ¿Es tanto así esto, doctor?
Bueno, lo que pasa es que el golpe económico, Ale, es grande, ¿verdad? Entonces, el hablar de reactivación económica para mí es incorrecto. O sea, lo que tendríamos que hablar es de un plan de aguante, ¿verdad? Un plan de menor golpe económico. Yo creo que ese sería el nombre más correcto y no tanto hablar de reactivación. O sea, cuando uno escucha y lee, ¿verdad? Dice plan de reactivación, bueno, la gente vuelve a decir, bueno, con esto se va a reactivar toda la economía, y no es tanto así, Ale. Todas las medidas que manifiesta o que contempla este plan de aguante, como yo le llamo, ¿verdad? En realidad ya lo lanzaron el año pasado, en el 2019, cuando la economía también estaba golpeada, y bueno, tuvo unos resultados mínimos. Entonces no podemos decir de que esto va a generar ese cambio tan grande. Lo que dicen las autoridades es, digamos, lo que pasa es que el Paraguay está haciendo mejor las cosas, vamos a tener un decrecimiento, y esto lo dice el Banco Central, menos 2,5, los organismos internacionales están por ahí nomás, menos 3, dicen, cuando la Argentina va a tener un decrecimiento del menos 10, Brasil del menos 8, Venezuela de menos 12. Entonces, en ese sentido, no podemos decir que estamos bien porque vamos a decrecer menos que el Mercosur, ¿verdad? Yo lo comparo con una garroteada, ¿vale? O sea, te pegaron todo mal, pero a vos te pegaron 3 tipos nomás, los otros le pegaron 8, 10 y hasta 12 tipos. Entonces vos estás todo dolorido, estás, digamos, rengueando, pero pudo haber sido peor. En realidad no podemos decir estamos bien porque vamos a decrecer menos 3. No, vamos a estar bien cuando no nos garrotean, ¿verdad? Cuando nuestra economía, aunque sea, tenga un 1% de crecimiento. Y hay un error, porque hablan de una reactivación de empleo, sí, y le apuestan todo a las grandes obras de infraestructura, que digamos que en este momento, si queremos de verdad generar empleo, deberíamos apostar a los pequeños, ¿vale? O sea, ¿qué significa eso? Para construir una gran ruta, vos necesitas millones de dólares de espalda, porque el tractor, la topadora, la retropala, todo eso requiere máquinas que son costosísimas, de millones de dólares. Entonces, las grandes constructoras solamente son unas pocas. Y lo que se hace en ese caso es se termina, porque las obras son temporales, el empleo es temporal. Se acabó una obra y esa empresa, con todas sus máquinas, se va a otra parte a empezar otra obra. Y en realidad al chofer del tractor no le cambian, al experto en ruta no le cambian, al topógrafo no le cambian. El empleo que cambia es, dejó de contratar a un 30% del banderillero, del que saca la maleza, del que cuida las máquinas a la noche. Dejó de contratar en un sector y se fue a otra parte del país y contrata ese empleo sin calificación. Entonces, un empleo de reemplazo. El foco debería ser, hay un componente mínimo de construcción de vivienda, pero ocurre la viceversa con la construcción de vivienda, con la refacción de la escuela, con el empedrado, tal vez, que son empresas más pequeñas, constructoras, que sí pueden ampliarse, porque una empresa grande de construcción, difícil que vuelva, que entren nuevos jugadores, ¿verdad? Claro. Y muy difícil que en este momento se compren más máquinas, ¿verdad?
Claro, entiendo. Ahora, una consulta que en estos días estaba planteando realizarla es, ¿cómo están viendo ustedes, por ejemplo, las zonas de comercio fronterizo, tomando en cuenta que en los días anteriores hubo reuniones entre gobernadores e intendentes de esta zona solicitando alguna medida que ayude a salir un poco a flote, no digo en un 100%, pero sí quizás de manera gradual, tomando en cuenta de que, por ejemplo, en Saltos del Guairá la cantidad de desempleados es bastante alta? No, ni mencionemos Ciudad del Este, tampoco la zona de Pedro Juan Caballero, donde se depende mucho del comercio de frontera. Y bueno, y nos decían y nos daban números muy muy alarmantes en cuanto a los que ya definitivamente perdieron sus empleos.
Bueno, yo estuve en Ciudad del Este hace 3 semanas, estuve en Encarnación hace un par de semanas, ¿verdad? Tuve reuniones con empresas, tomando todas las medidas, preventivas, ¿verdad? Uso de tapabocas, higienización, distanciamiento social, pero necesitaba irme para escuchar un poco de parte de ellos. Y digamos que hubo una falta de profundidad y sí hubo algo muy superficial, Ale, porque lanzaron un plan que buscaba vender por delivery al Brasil y el Brasil le dijo que no, o sea, se olvidaron de hablar con el Brasil, claro. Pero el Brasil dijo no vamos a meter un solo alfiler. Digamos que Encarnación, todo su circuito, todo el circuito ese que está ahí cerca de la costanera está parado, ¿verdad? Todo lo que es Adrián Jara, ¿verdad? Todo lo que es ese microcentro de la parte de Ciudad del Este está paradísimo. Y hay que reconstruir eso. Yo creo que evidentemente la gente de Encarnación de Ciudad del Este, donde yo llegué, ellos tienen planes que el gobierno debería hacerles caso, ¿verdad? De Ciudad del Este hablan de convertir a Ciudad del Este en una nueva sede turística, inclusive tal vez haciendo foco con todo lo que es casinos y demás, que en otras partes funciona, ¿verdad? O sea, algo similar a Las Vegas. Hay que hacerles caso, hay que escucharles. No veo que la disminución de electrónicos va a generar un cambio muy grande, ¿verdad? En realidad tal vez genere un aumento mínimo al bajar completamente los impuestos, pero digamos que la gente está guardando su dinero, ¿verdad? O sea, no hay consumo. Entonces, falta más, le falta un poco más. Y para mí hay un error grande también. El Banco Nacional de Fomento demostró en estos más de 100 días de cuarentena de que no está a la altura. No puede liderar un plan de apoyo al sector fronterizo ni a las MIPYMES, un banco que ha demostrado ser demasiado gordo, ¿verdad? Demasiado burocrático, que no sabe usar, nuevas reglas de cuarentena, o sea, analiza los créditos en base a un reglamento antes de la cuarentena. Y evidentemente, si le preguntaba a una MIPYME, yo te aseguro de que intentó con Fomento y se le rechazó por burocracia, ¿verdad? Por no entender que en este momento la MIPYME no va luego a pagar el IVA, ¿verdad? Porque está simplemente con subsistencia, o sea, no es un plan que de verdad nos pondríamos todos de pie y aplaudiríamos, Ale. Parecería que faltó más profundidad en eso, ¿verdad? Sí. Y sobre todo porque es una copia del 2019, lo decía el mismo presidente de la República, muy similar a lo del año pasado. Y lo tenemos porque generó un repunte mínimo, pero no nos podemos conformar con el repunte mínimo, Ale.
Doctor Enrique López, como siempre, un gusto dialogar con usted. Gracias por estos minutos. Buen resto de jornada.
Igualmente, Ale, a las órdenes.
Muchísimas gracias, doctor Enrique.